Educomunicación más allá del 2.0, un proyecto que coordina el profesor Roberto Aparici, director del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento y del Máster en Comunicación y Educación en la Red en la UNED de España. Agustín García Matilla, docente e investigador, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, impulsor del primer curso de lectura de la imagen en la UNED en los años 80, director del Máster de Televisión Educativa en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia, España.
Agustín, en el contexto digital que estamos viviendo, ¿qué se entiende por educomunicación?
Bueno, yo creo que en primer lugar la educomunicación debe servir a un concepto global de educación, ¿no? Esa educación que implica favorecer el desarrollo integral de cada persona, partiendo de sus propias necesidades y apoyando el crecimiento físico y psíquico desde que la persona es niño, pero también a apostar por elementos emocionales, ¿no? Lo que significa comunicar el afecto, ayudar a construir la sensibilidad o fomentar la creatividad, formar en la autoestima y enseñar a ver el mundo desde la emoción, que es algo que autores como el propio Joan Ferrés han estado trabajando sobre estos conceptos, ¿no? Yo creo que en el fondo es educar, dar estímulos para que la propia persona sepa canalizar emociones y vivir también en sociedad. Pero ¿qué aportan las actuales tecnologías? ¿Qué aporta ese contexto digital? Yo creo que lo que aporta es algo que soñaron educadores como el propio Paulo Freire, como el propio Antoine Vallée, como el propio Jean Cloutier. Es decir, en una sociedad como la actual, esa idea del EMIREC, del emisor-receptor, que es capaz de ser crítico en el análisis de mensajes y producir sus propios mensajes, tiene más oportunidades que nunca, ¿no? No solo desde el punto de vista de la formación crítica del ciudadano, sino también de la formación creativa, ¿no? En general, el sistema educativo no ha dado muchas oportunidades para que la gente fuera capaz de expresar sus ideas, de sentirse protagonista de su propia vida. Y yo creo que en estos momentos, al margen de cómo se estén utilizando las redes sociales, lo importante es reutilizar esas potencialidades tecnológicas para volver otra vez al ser humano, ¿no? Y para volver otra vez a promover que hay que tener una mirada crítica con respecto a la realidad, pero esa mirada crítica quizá no se llegue a formar si no tenemos en el sistema educativo como primer protagonista al propio alumno, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que, por ejemplo, en el campo de la universidad, lo que descubre el Espacio Europeo de Educación Superior es precisamente que el protagonista debe ser el propio estudiante, el propio alumno. Eso ya lo habían descubierto hace muchos años, pues, pedagogos como Célestin Freinet, que a comienzos del siglo XX utilizó la imprenta para crear los textos escolares. Esa idea del texto escolar tiene continuidad en estos momentos con lo que puede ser toda la filosofía de redes sociales. No basta con utilizar esas redes sociales para simplemente recurrir a un uso de cacharreo tecnológico, como ya sucediera en los años 60, en los años 50, en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Las herramientas tienen que servir para promover un humanismo dialéctico y para hacer al individuo capaz de transformar su propia realidad.
Agustín, hablabas de la universidad. ¿Cuál es el papel de la universidad vinculado a la educomunicación?
Yo creo que precisamente enlazando con lo que antes comentaba, la universidad debería crear compartimentos, no estancos, debería dar oportunidades para que dentro de los planes de estudio de las facultades de educación, de las facultades de comunicación, empezáramos a desarrollar pues un currículo que sirviera a la educomunicación. Y hay que utilizar las nuevas potencialidades de la red precisamente para crear nuevas formas de impartir docencia. Y en este sentido, el Espacio Europeo de Educación Superior está al servicio, debería estar al servicio del alumno. Nosotros, por ejemplo, en el campus de Segovia, dentro de los estudios de publicidad y relaciones públicas, hemos conseguido incorporar por primera vez una asignatura básica que se denomina Educación, Comunicación y Sociedad en el Contexto Digital, y que parte del propio alumno, de las necesidades del propio alumno, para intentar incentivarle al descubrimiento de las propias posibilidades de lo que es la educación en este contexto digital. es exótico aparentemente que alumnos de publicidad y relaciones públicas se pregunten en el inicio del curso, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer público en el siglo XXI? No estamos destinados, predestinados a vender productos, no debemos conformarnos con ser eficaces en lo que puede ser la labor publicitaria y marketingiana, sino que antes debemos preocuparnos por la sociedad que queremos construir, debemos contribuir a transformar esa sociedad y desde ese punto de vista hemos incorporado lo que creemos que es un logro insólito, porque es la primera vez que en una facultad de comunicación hay una asignatura que se denomina así, Educación, Comunicación y Sociedad en el Contexto Digital, y lo que estamos haciendo es enfrentar a los alumnos con la actual situación del manejo de la comunicación, por ejemplo, en las redes. Pero también estamos haciendo descubrir al alumno que él es el primer protagonista que debe, de alguna manera, transferir su historia, saber comunicar su propia historia personal, crear su propia bitácora, hasta llegar al descubrimiento de qué estamos haciendo entre todos con las redes sociales, qué estamos haciendo entre todos con la posibilidad, la potencialidad inmensa que tienen esos nuevos sistemas de información y comunicación, ¿no? El alumno recibe la información a través de un blog que construyen los profesores. En este caso tengo que citar también a la profesora Eva Navarro, yo mismo que estoy trabajando en colaboración con vosotros desde hace mucho tiempo, con la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, y lo que intentamos es llevar a ese mundo presencial pues la inquietud por manejar todas las potencialidades de las redes, pero partiendo del propio individuo y partiendo de esa necesidad de crear Emirex, emisores, en primer lugar, que sepan aprender por descubrimiento, que sepan aplicar lo que es una comunicación de proceso y que sepan analizar a lo largo de su historia personal cómo una comunicación y una educación de carácter bancario o de carácter procesual que lleva a poner el énfasis, por ejemplo, en los resultados de aprendizaje, pero que no conforma ese proceso de creación de conciencia crítica del ciudadano. ¿Por qué estamos donde estamos en estos momentos? ¿Por qué criticamos una sociedad que a lo mejor tiene jueces muy formados en los contenidos conceptuales, pero que luego a la hora de dictar una sentencia no saben aplicar esa sensibilidad de la emoción, no saben detectar que una mujer maltratada no puede recibir como sentencia el que su maltratador pase indemne un juicio y haya sentencias que estén dictadas por jueces que saben mucho de contenidos conceptuales, pero que no saben nada de inteligencia emocional? Desde ese punto de vista, lo mismo queremos aplicarlo al publicitario, al comunicador audiovisual, a aquellas personas que van a trabajar en el campo de los medios o que van a trabajar en el campo de la educación. Tenemos que pensar que todo tiene lugar en una correlación de contenidos conceptuales, procedimientos y cambio de actitudes.
Nos has hablado acerca del papel de la universidad. En tu opinión, Agustín, ¿cuál es el papel que le cabe a los profesionales de la comunicación en la educación mediática?
Yo creo que los profesionales de la comunicación son también educadores. Igual que los profesionales de la educación son fundamentalmente y antes que nada comunicadores y deberían aspirar a ser buenos comunicadores, en el caso concreto de los profesionales de los medios deberíamos convencer a todos los profesionales de los medios que su tarea, su labor, sirve para educar o deseducar, sirve para promover unos valores, sirve para promover una conciencia crítica en la población o sirve, sin embargo, para servir a ese reflejo de los peores valores que a veces transmiten los medios de comunicación y a veces están presentes en la propia sociedad, ¿no? Desde este punto de vista, esa toma de conciencia debe ser asumida desde lo que es un concepto amplio de educomunicación. El profesional de los medios trabaja en una empresa que le puede tener más o menos sometido a un ideario, más o menos sometido a unos criterios de rentabilidad económica, pero sin duda alguna, en estos momentos el profesional de los medios tiene la posibilidad de evadirse y de transmitir la experiencia a través de su propio blog personal, a través del intercambio en foros con otros profesionales y desde luego a través de su actividad intentando llevar el concepto de servicio público hasta las últimas consecuencias. No olvidemos que ese concepto de servicio público debe afectar tanto a medios privados como a medios públicos. Hay países en los que se impone la necesidad de que los medios privados, por el mero hecho de tener su concesión y poder emitir, tienen que servir a los intereses colectivos. En este país, la nueva Ley General del Audiovisual, pues es un paso adelante, pero sin embargo hay que pensar que medios privados que estén incumpliendo, merced a esa propia ley, pueden seguir incumpliendo, pueden tener apercibimientos sin llegar a ser multados nunca. Esto sería impensable en países como el Reino Unido, en donde esa penalización de los incumplimientos se lleva a cabo de manera estricta, igual que en otros países europeos que cuentan con un Consejo del Audiovisual. En estos momentos en España se han ampliado las concesiones de 10 a 15 años y esto implica también que los medios privados puedan sentirse más libres de poder incumplir con la ley sin que sufran ningún tipo de consecuencia. Y en este sentido también en España estamos yendo cada vez más a oligopolios que cuentan con casi todo el poder. Si no fuera porque hay una televisión pública todavía que tiene cierto peso en nuestro país, sobre todo en el nivel de televisión pública estatal, pues estaríamos de alguna manera dejando exclusivamente en manos de la iniciativa privada todo el poder mediático, ¿no? Desde ese punto de vista, los profesionales de los medios deben contar con que su papel es imprescindible a la hora de educar y de formar una población más crítica. Y esto lo tienen en cuenta muchos profesionales. De hecho, el que haya en estos momentos en nuestro país una plataforma en defensa de la televisión pública es otro acicate, otro incentivo para promover una televisión responsable y comprometida con la sociedad. Y lo mismo sucedería en los restantes medios, tanto en los medios sonoros, como puede ser el papel importantísimo de la radio, en donde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de su Centro de Medios Audiovisuales, desempeña una labor muy interesante que debería ser mucho más tenida en cuenta por la televisión pública estatal, y sus profesionales siguen trabajando desde hace años por hacer que esa televisión, que esa radio, que esos nuevos formatos tengan también contenidos específicamente educativos, ¿no? Yo creo que ese papel sigue resultando imprescindible en la sociedad, en el contexto español y también en el contexto iberoamericano.
En estos momentos, ¿quiénes son los actores de las prácticas educomunicativas?
En estos momentos yo creo que los actores somos todos, ¿no? Desde el ciudadano que maneja la web y que intenta manejar las redes de una manera más responsable, el ciudadano que entra en los foros y en las redes sociales y que intenta comunicar su experiencia, hasta el profesional que se debate ante el asedio de determinadas empresas en lo que son contenidos de calidad y el reto de esas empresas que solo asumen la obtención de ingresos por encima de cualquier otro objetivo, hasta cualquier educador, cualquier profesor que piensa que debe ver los contenidos que también ven sus alumnos y que no manifiesta ese pensamiento muchas veces esclerotizado, muchas veces inane, que es decir, yo no me voy a manchar las manos con el visionado de programas que no me interesan, ¿no? Joan Ferrer siempre pone una metáfora en la que habla de la necesidad de que el profesor asuma que si a él le gustan los fresones con nata y va a pescar a un río, lo importante es que piense que los peces no van a atender al fresón con nata que a él le gusta, sino que van a aprender a la lombriz, que es el cebo ideal para esos peces, ¿no? Es un ejemplo recurrente en el que tenemos que ser empáticos y sensibles con nuestros alumnos y con la sociedad que está viviendo en estos momentos un asedio comunicativo y una imposición de contenidos que no siempre es razonable, ¿no?
Por último, Agustín, ¿cuáles son tus utopías, tus sueños acerca de la educomunicación?
Pues mi sueño y mi utopía es que realmente en un futuro próximo existiera una sociedad en la que todos reclamáramos unos contenidos inteligentes e interesantes, todos fuéramos llamados para acceder a los medios de comunicación, a los que antes se llamaban medios de comunicación de masas, y a los que ahora pueden ser medios y sistemas de información y comunicación de intercambio, ¿no? Debemos plantearnos que, en primer lugar, una sociedad que tenga principios auténticamente democráticos, que sea solidaria, que intente transformar el mundo para beneficiar a los más necesitados, precisa de una reflexión individual y precisa que todos escuchemos al otro, ¿no? Que tengamos un sistema receptivo que haya sido a lo mejor potenciado por esa nueva educomunicación, que incorpore todos los nuevos recursos tecnológicos, pero que también parta de las necesidades del propio ser humano, ¿no? Cada uno de nosotros tiene muchas cosas que decir, pero en el propio sistema educativo hemos, de alguna manera, amputado durante décadas las posibilidades de que los niños y los jóvenes se expresaran, de que gritaran que a veces no están conformes con esa sociedad materialista que envuelve todas nuestras relaciones y que nos hace olvidar que podríamos aspirar a otro mundo mejor. Y desde ese punto de vista, lo mejor sería pensar que la educomunicación en un momento determinado no tuviera sentido porque hemos creado una sociedad en la que esa autoridad que viene dada por la educación y por la cultura es la que prima y es la que va a hacer vencer una política con mayúsculas que implica a todos los ciudadanos, que nos haga más libres, más responsables y más sensibles con el ser humano en general. Yo creo que ese debería ser el futuro de la educomunicación, que no hubiera educomunicación y que sintiéramos a los grandes pedagogos de todas las épocas, Celestín Frenet, Paulo Freire, Giner de los Ríos, Ferrer y Guardia y muchos otros comunicadores, educadores como Kaplún y contemporáneamente como otros muchos colegas y compañeros en los que estamos pensando. Y que los maestros que trabajan a pie de obra, que trabajan en su pequeña escuelita, los comunicadores que son comunicadores que intentan reivindicar, por ejemplo, el que las minorías, como las minorías indígenas en los pueblos iberoamericanos, en Asia o en África, tuvieran opción a transmitir su mensaje, a transformar el mundo, ya que el poder se identificara con la autoridad y que la autoridad fuera la de los más débiles, que finalmente hubieran adquirido esa autoridad que nos convence a todos para cambiar el mundo.
Y gracias, Agustín. Hasta otra.
Gracias.
Agustín García Matilla es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Valladolid, España.